9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Estamos emitiendo el programa en directo desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Y recuerdo que a esta hora no hay novedad en cuanto a incendios que exija la intervención de los medios del Ministerio de Agricultura, que pone a disposición de las comunidades autónomas. Ese es el primer titular de hoy. El segundo, que el fuego ha arrasado 13.335 hectáreas entre el 1 de enero y el 21 de julio. También decir que los precios de algunos cereales y en ciertas zonas han bajado más del 30% en relación con las cifras que había el año pasado. Esta semana se han registrado nuevas bajadas. Destacar también que el gobierno confía en que Rusia desbloquee en septiembre el veto que afecta desde el 29 de marzo a las exportaciones cárnicas de España. El Consejo del Agua da luz verde al plan hidrológico del Ebro, que afecta a 9 comunidades autónomas. Y el sector agrario denuncia 64 robos al día en explotaciones agrarias. Recordar también que Arias Cañete es el miembro del gobierno mejor valorado, desbancando a Soraya Sáez de Santa María con un 3,25%. Como dice un amigo, o sea, es el más espabilado entre los suspendidos. En los próximos minutos hablaremos de la... iremos a Bruselas, tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados, nos acercaremos hasta una de las bases operativas que tiene el Ministerio de Agricultura repartidas por todo el territorio, pero comenzamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado internacional, pues ha subido ligeramente el trigo en Chicago y ha bajado de forma significativa el maíz en Chicago y también, sobre todo, en París. La soja también ha bajado en París. ¿Qué es lo que ha pasado con los precios en el mercado interior? Pues que continúan las bajadas de precios. Por ejemplo, en lo que respecta a la cebada, en la lonja del Ebro, pues las cotizaciones han oscilado entre 153 y 171 euros por tonelada, con bajada de 3 euros. El maíz en Salamanca, 228 euros, bajada de 3 euros. También hay que destacar el trigo pienso, destino fábrica, 195 euros en la lonja del Ebro, bajada de 4 euros, y 176 euros, origen cosechadora, también bajada de 4 euros. El trigo pienso en Barcelona, bajada de 7 euros. Y en lo que respecta a los trigos panificables, pues en la lonja del Ebro, el tipo Marius, 203 euros, bajada también de 3 euros. Esto es, en líneas generales, algunos apuntes de lo que podemos contar en relación con el mercado de cereales. Pasamos ahora a las frutas. Mariluz Álava.
Semana sin cambios en la lonja del Ebro en Zaragoza, donde la nectarina se mantiene a 45 céntimos y el paraguayo entre 60 y 70 céntimos de euro por kilo en almacén. Y en Pera comienza a cotizar la Ercolini a 1,20 euros por kilo. En Alicante la cereza Starkey oscila entre 2,25 y 3,75 euros por kilo y esta semana se ha celebrado la primera lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha, donde se han fijado precios en melón de entre 20 y 45 céntimos de euro por kilo según categoría, y en sandía las cotizaciones van desde 15 céntimos de euro de la negra con pepita y la blanca de segunda categoría y los 30 céntimos de euro por kilo de la negra sin pepita de primera categoría.
Cítricos, esta semana han aparecido las primeras cotizaciones del limón redrojo a 33 céntimos de euro por kilo, el Berna se mantiene a 40 céntimos de euro según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Mercado muy parado y precios a la baja, sobre todo en Lampante, donde se han cerrado operaciones en torno a los 2.315 euros, según fuentes de Euroestepa. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Purred también registra bajadas generalizadas, menos en Virgen Extra, que tiende a lanza con un precio medio de 2.737 euros por tonelada.
Frutos secos, repetición generalizada de precios, tanto en almendra como en avellana, quedando las cotizaciones en la lonja de Tortosa entre 5,50 euros por kilo de las almendras común y mollar y 6,90 euros de la Marcona. Las avellanas también repitieron en la lonja de Reus entre 1,32 y 1,35 euros por libra. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Continuamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. 9:35 minutos. Unos consejos.
Pepe, las toallas.
Es que...
¿La sombrilla?
Es que...
¿Estás pensando en las musarañas?
Que no, mujer. Estoy pensando en si debería ir comprando el abono.
¿Ya?
Tienes razón. Mejor espero al ahijado. No me arriesgo y compro Yaramila Activa cuando ya sepa lo que voy a necesitar. Y ahora, a disfrutar de lo que importa.
Yaramila Activa. Para cuando llegue el momento del ahijado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas
estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Seguimos en Agropopular, nos vamos a ir a Bruselas, pero antes recordamos formas de ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono gratuito que graciosamente pone la COPE a su disposición, 900 50 60 06, la dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com, y en las redes sociales donde estamos. He sucumbido, tengo que reconocerlo. Yo no quería, pero ellas me han obligado. Soy un varón domado. ¿Dónde estamos en las redes?
Estamos en @agropopular en Twitter y en Facebook en Agropopular. Van subiendo nuestros seguidores, César.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Unión Europea-China. China ha accedido a negociar con la Unión Europea para resolver la disputa que les enfrenta sobre presuntas prácticas comerciales desleales en las exportaciones de vinos europeos, especialmente procedentes de Francia y España.
Así lo ha dado a conocer el comisario europeo de comercio, Karel de Gucht, que ha recordado que la investigación china apenas ha comenzado y que, por tanto, hay margen para las conversaciones entre productores europeos y chinos. El Comité Europeo de Empresas del Vino ha señalado que los exportadores europeos están comprometidos a reducir las tensiones con China para evitar medidas restrictivas contra el sector.
Hablamos de maíz. El Consejo de Estado de Francia ha anulado esta semana la prohibición de cultivar maíz transgénico MON 810 de la empresa norteamericana Monsanto y de seguridad alimentaria. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevas normas por las que requerirá controles más estrictos de seguridad alimentaria a todos los productos alimenticios importados, que suponen el 15% del total de la comida que se consume en el país. Más datos.
Las nuevas reglas exigirán a las entidades importadoras verificar que sus proveedores extranjeros implementan prácticas modernas de seguridad alimentaria orientadas a la prevención. Además, el gobierno estadounidense concederá acreditaciones a agencias gubernamentales extranjeras o a empresas privadas para que autoricen a inspectores independientes a inspeccionar y emitir certificaciones para alimentos extranjeros en algunas circunstancias.
Y la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha manifestado que confía en que Rusia desbloquee en septiembre el veto que afecta desde el 29 de marzo a las exportaciones de carne españolas. Doña Isabel García Tejerina nos acompaña aquí hoy, entre otras cosas porque son sus dominios. Estamos haciendo el programa desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. ¿Qué últimas novedades podemos aportar al problema que he planteado con las exportaciones a Rusia?
Sí, pues brevemente, bueno, Rusia en los últimos meses ha cerrado a muchos países sus importaciones de productos animales, hizo una visita a España y, bueno, pues se encontró una situación que no le satisfacía. A partir de ahí, bueno, hemos hecho numerosas actuaciones, aparte de un par de viajes a Rusia y conversaciones, así como una revisión de todas las empresas de sus autocontroles, y algo especialmente importante que nos demandaban los rusos: aumentar el número de inspecciones de los servicios veterinarios oficiales en estos establecimientos. La situación actual, bueno, no, el cierre afectaba a todos los productos animales. Nos han comunicado ya que en los próximos días nos van a dar una lista de las empresas del sector pesquero que ya en un futuro cercano, productos congelados, se va a reiniciar la posibilidad de hacer envíos. En cuanto a productos cárnicos y del sector lácteo, en el mes de septiembre, el día 9, vendrá una nueva visita rusa a visitar una serie de establecimientos que ellos nos dirán, y si encuentran la situación como nosotros esperamos que ha cumplido con sus expectativas, pues esperamos a partir de entonces reabrir el mercado.
Gracias, doña Isabel. Luego continuamos hablando con usted. Decir, por último, que el rey Mohamed VI en Marruecos ha anunciado que a finales de este año vencerá la exención fiscal para las grandes explotaciones agrícolas. Además, ha señalado que se seguirá favoreciendo la pequeña y mediana agricultura para mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores. Esta medida puede afectar a empresas españolas que están instaladas allí en Marruecos.
El moro Mufa sale de la tumba, en calzoncillos se baila una ronda.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Hablamos de lobos. Ahora, una semana más, se han registrado ataques de lobos en Castilla y León. Asaja ha denunciado que estos animales salvajes han acabado con la vida de dos terneros en las Navas del Marqués, en Ávila. Capítulo de precios. UPA ha denunciado esta semana la existencia de un pacto oculto de la gran distribución para vender carne de pollo un 20% por debajo de lo que cuesta producirlo, utilizándolo como producto reclamo.
Esta organización ha señalado que, a pesar del incremento del consumo en esta época y de la reducción de la oferta de pollos durante los meses de verano, la distribución mantiene un precio de venta de entre 2,14 y 2,15 euros por kilo. Sin embargo, según el Observatorio de Precios del Ministerio de Agricultura, los costes de producción ascienden a 2,70 euros por kilo. Ante esta situación, UPA está estudiando la posibilidad de presentar una demanda ante la Comisión Nacional de la Competencia.
En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. Y el pollito pío. Y el pollito pío. Y el pollito pío. El pollito pío. Y el pollito pío. El pollito pío. En la radio hay una gallina. En la radio hay una gallina. Y la gallina come el pollito pío. El pollito pío.
Y en Jaca está hoy un pollo que responde al nombre de Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Está usted en Jaca o no está en Jaca?
Estoy en Jaca, sí.
¿Tiempo hoy allí?
Pues una temperatura de aproximadamente 18-19 grados, cielos despejados, viento del suroeste con 5 kilómetros por hora y la presión de 1020 hectopascales.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. El porcino de capa blanca, nuevas subidas en los cerdos cebados, el selecto 1,497 euros, el normal 1,485 y los grasos 1,473, incremento de 0,005 euros. El lechón 34,50, bajada de 1 euro. Cuente usted.
Pues nuevas subidas en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Esto se debe fundamentalmente a los constantes incrementos de sus precios en los mercados exteriores, esta vez ha sido Francia, que están llevándose a cabo en las últimas fechas. La oferta en líneas generales es corta, lo que ayuda a mantener esta tendencia alcista. Y los pesos en los animales debido al calor reflejan descensos una semana más.
También han subido los precios del porcino ibérico, los cerdos cebados con pienso, en Salamanca y en Extremadura. En esta última, 12 céntimos de euro por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Repetición generalizada en los precios de las canales de vacuno. Ante un mercado un tanto complicado, puesto que por un lado va reduciéndose como consecuencia de las exportaciones, la oferta, y por otro lado la demanda permanece estancada, tanto para el mercado interior como para las exportaciones. Habrá que estar atentos a la evolución que este mercado tome en próximas fechas.
Pasamos al ovino.
Pues entre repeticiones y subidas selectivas que se han producido al final de la semana, ha transcurrido el mercado de los corderos en España. El motivo principal de subida ha sido el incremento registrado en los precios de la piel merina y, en consecuencia, la repercusión en las cotizaciones de los corderos de determinados pesos. Por otro lado, el mercado de la carne permanece estable y por sí solo no hubiese arrastrado a esta subida, puesto que la demanda se muestra muy apática.
En Extremadura, subidas en algunas categorías, repeticiones en otras, cotizaciones entre 2,5 y 4,06 euros para los corderos. ¿El complejo erótico?
Pues en pollos la semana ha transcurrido con subidas generalizadas en los precios del pollo blanco. Así en la lonja del Ebro, la tablilla se ha situado a 1,35 euros kilo vivo, reflejando un incremento de 5 céntimos de euro. De cara a la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. En conejos, la estabilidad y firmeza de la que hace gala últimamente el sector cunícola se ha traducido en la repetición de sus cotizaciones, oscilando estas entre 1,84 y 2,05 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, la repetición de sus cotizaciones ha sido la tónica general en los principales mercados para todas las clasificaciones y gramajes, como señal de estabilidad y equilibrio en el mercado de los huevos.
Gracias, don Joaquín. Salga de la cueva.
Muchas gracias. Está la cobertura regular.
Sí, ya lo veo. Adiós. Hasta luego.
Lo siento.
9:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular, música e instrumental, para hablar con doña Begoña Nieto. Doña Begoña Nieto es también nuestra anfitriona hoy. Estamos haciendo el programa desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, que depende de ella. Es la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura. Doña Begoña, muy buenos días, muchas gracias.
Muy buenos días, don César.
Bueno, ¿de cuántos medios dispone el Ministerio de Agricultura en estos momentos en toda España?
Pues el Ministerio dispone en estos momentos de 66 grandes medios aéreos integrados por aviones anfibios de gran capacidad, helicópteros de vigilancia, helicópteros bombarderos, aviones de carga en tierra, aviones anfibios, helicópteros de transporte de las brigadas y aviones de comunicaciones y observación. En total, como digo, 66 grandes medios. Y además disponemos de 10 brigadas de refuerzos contra incendios forestales que están distribuidas en todo el territorio, en Laza, en Tineo, en Tabullo, en Lubia, en Daroca, en Prado de Esquiladores, en La Iglesuela, en Puerto del Pico, en Pino Franqueado y en Punta Gorda. Hay que recordar que la función del Ministerio es básicamente la coordinación a través del Comité de Lucha contra Incendios Forestales y a través de la central en la que nos encontramos hoy, y que la responsabilidad directa es de las comunidades autónomas. Nosotros reforzamos su labor y, como digo, coordinamos.
Vamos a hablar con una brigada, si le parece, la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales, BRIF, que está situada en Daroca, en Zaragoza, y a ver si está el técnico jefe de la brigada, don Marcos López. Don Marcos, muy buenos días.
Buenos días, desde la BRIF de Daroca.
De Daroca. Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo allí?
Pues nada, aquí de momento estamos muy tranquilos, estamos llevando el entrenamiento diario, ahora mismo estamos realizando la preparación física, de hecho la he interrumpido para atender vuestra llamada, y nada, luego pasaremos a realizar formación teórica, donde analizaremos algún caso práctico de las actuaciones estos días anteriores en los incendios en los que hemos estado trabajando, y finalmente a lo largo de la mañana, última hora, de 12:30 hasta las 2:30, pasaremos a realizar un entrenamiento específico, donde realizará una línea de defensa que consiste en un entrenamiento en las horas de más calor para habituar el cuerpo o acostumbrar a los trabajadores a llevar a cabo esa actuación para estar preparado para los incendios.
¿Esa es la vida habitual en una jornada en la que no tenga que intervenir la brigada?
Sí, habitualmente se lleva un planning de entrenamiento diario, entonces los días que se trabaja de turno de mañana, como estamos nosotros ahora mismo, pues llevamos más o menos ese planning, es pues variable dependiendo del día o de las circunstancias, o si ya se ha trabajado en incendio los días anteriores y hay que hacer otro tipo de actuaciones, preparar herramienta o algún entrenamiento más específico, y los días que se trabaja de tarde pues se hace algo parecido, pero se sigue también un planning similar, en torno al mediodía, a la 1:30 entra la brigada de tarde, compuesta por otros 17 personas, con otro técnico, que llevarán a cabo pues otro entrenamiento similar.
La forma de proceder es que avisan desde aquí, desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, y salen ustedes.
Sí, eso es. Nosotros funcionamos en despacho automático en un radio de 50 kilómetros desde nuestra base, cada base para su comunidad autónoma. Entonces nosotros aquí en este caso, en esos 50 kilómetros, si hay un incendio, avisamos a la central de Zaragoza o la de Teruel, que nos pilla dentro de ese radio, para comunicar que nos pilla dentro de despacho, que si salimos a trabajar, y ellos nos confirman la salida. Y en el caso de la salida a Brit, que es todo lo que es... más allá de esos 50 kilómetros, nos llaman directamente desde el área, desde allí, desde el centro de coordinación donde están ustedes ahora mismo, y nos solicitan la salida. Entonces ya directamente nos dirigimos al sitio donde nos destina.
¿Cuál ha sido la última intervención que han tenido ustedes?
Pues nosotros esta semana hemos estado interviniendo en el incendio de Valencia el viernes pasado, se estuvo trabajando, y posteriormente el domingo se salió al incendio de Andrax durante 3 días.
¿Han vuelto ustedes a la base entonces?
Sí, sí, volvieron los compañeros. Yo estuve en el incendio de Ayora en Valencia y luego ya me tocaba celebrar. Y mis compañeros estuvieron en el incendio de András y regresaron este martes. Estuvieron desde el domingo hasta el martes.
¿Qué es lo más importante cuando llegan ustedes a un incendio?
Pues lo más importante cuando llegamos es llevar a cabo un reconocimiento y una evaluación previa del incendio antes de empezar a trabajar. Es muy importante tener una visión general del incendio, que de hecho nosotros, gracias a que nos desplazamos en un medio aéreo,
la tenemos,
¿no? Podemos tener una visión o una perspectiva que no disponen todos los medios de extinción del incendio. Y eso nos va a permitir, pues bueno, establecer una estrategia o un plan de ataque que podamos realizar. Muchas veces no se consigue, a pesar de haber llevado a cabo esa evaluación y esa estrategia, pero por lo menos es lo principal que tenemos que hacer, ¿no? Y que es la labor, una de las labores principales del técnico.
Una pregunta de carácter personal. ¿Usted está casado o está soltero?
Pues sí, estoy casado actualmente desde este mes de mayo. Así que llevo poquito tiempo.
¿Recién casado?
Sí, sí.
Bueno, ¿se precipitó usted?
Vaya, eso me dicen muchos.
Bueno, ¿qué le dice su mujer cuando usted sale a trabajar?
Bueno, pues nada, ya nos conocimos ya trabajando en esto, entonces ya llevamos así prácticamente toda la relación. Y bueno, pues hay días que lo lleva mejor, días que lo lleva peor, porque al fin y al cabo es una profesión de riesgo, ¿no? Y claro, nosotros estamos trabajando en el incendio y muchas veces no eres consciente de lo que sufren o lo que padecen las personas que están a tu alrededor, porque en ese momento, pues claro, ven en los medios de comunicación pues que hay un incendio, sacan imágenes que a lo mejor no son en ese momento actuales, pero que el incendio ya está mucho mejor, pero claro, tu familia, pues lo que ve es lo que sale en la tele. Entonces en ese momento, pues sí que sufren, no se preocupan, y también saben que tampoco te pueden estar llamando para molestarte, porque tú estás desarrollando tu trabajo, ¿no?
Una recomendación para todos los que salgan al campo, para todos los que salgan al monte durante estos días de asueto. Una recomendación de alguien que luego se tiene que enfrentar pues con las imprudencias o con los incendios también que son casuales, que vienen de rayos o simplemente de accidentes.
Pues yo la principal recomendación que daría es que mucha precaución y evitar el exceso de confianza, que muchas veces siempre se echa la culpa a las personas que o no conocen el medio rural o están menos acostumbradas, pero muchos o numerosos incendios también tienen lugar en actividades habituales que las desarrollamos todos a menudo en el monte y tiene lugar por exceso de confianza, por decir, no, si esto lo tengo controlado, y en los días, sobre todo como ayer, hoy está previsto que baje algo la temperatura, pero ayer hacía un día especialmente muy desfavorable para incendios forestales, pues evitar todo lo posible cualquier actividad que conlleve ese riesgo de provocar un incendio.
Sí. ¿Los fines de semana son más peligrosos que los días normales?
Sí, hombre, por estadísticas siempre son más peligrosos, ¿no? Por el número, por el tránsito de gente que visita el monte. Eso supone un riesgo implícito.
Bueno, pues desde aquí nuestro abrazo para todos ustedes, nuestro reconocimiento y en nombre de todos, pues muchas gracias por la tarea que realizan en una profesión de alto riesgo. Gracias y un saludo para todos sus compañeros. Don Marcos López, técnico jefe de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales en Daroca, en Zaragoza. Doña Begoña Nieto, pues hemos tenido comunicación directa con una base, hemos estado en la sala de control a la que ahora vamos a volver un momento para despedir el programa. Gracias por habernos acogido aquí y queríamos mandar un saludo, yo prefiero que lo haga usted.
Sí, queríamos mandar un saludo muy especial, muy cariñoso para Laura del Moral, es una compañera de la central, que se iba de vacaciones a Galicia y que desgraciadamente iba en el tren, pero afortunadamente ya está dada de alta y todos estamos muy contentos de que ella y su familia hayan salido ilesos.
Pues desde aquí un saludo para ella, un abrazo para todos los que resultaron afectados y han sobrevivido, y nuestro recuerdo para todos aquellos que murieron en ese accidente, entre ellos un compañero y buen amigo de este programa que se llama Enrique Beotas. Desde aquí nuestro recuerdo para todos ellos. Estamos en Agropopular, vamos a ir despidiendo el programa. Manuel Ortega, querías hablar del incendio de Medina del Campo, tendrá que ser la semana que viene en nuestra sección de historia. Últimamente
no me trae usted nada más que para traer el pan.
Exactamente, bueno, porque ahora nos tomaremos un desayuno aquí. Que suba la música, vamos a despedir el programa desde dentro de la sala de control. Pues estamos otra vez en la sala de control de este Centro de Información de Incendios Forestales con doña Isabel García Tejerina, que quería decir algo para acabar el programa, secretaria general de Agricultura y Desarrollo Rural.
Sí, César, yo quiero dar las gracias porque hayáis hecho este programa dando a conocer el trabajo del Ministerio de Agricultura, que es un trabajo de apoyo, pero que el Ministerio cuenta con el 42% de los medios aéreos de las descargas y que están a disposición de toda España. Que nuestro trabajo es muy importante, como hemos visto pues en el incendio de Guadalajara hace unos pocos días, 21 medios aéreos del Ministerio colaborando en la extinción de este incendio, los brigadistas de este Ministerio, que son reconocidos por todos por su enorme profesionalidad, y decir que aquí estamos 24 horas al día, 365 días al año, que seguiremos estando, pero que por favor respetemos las prohibiciones, extrememos las cautelas, porque todos los incendios empiezan en una chispa y no sabemos dónde terminan.
Gracias, doña Isabel García Tejerina, secretaria general de Agricultura y Desarrollo Rural. Últimos segundos, Marta, ¿alguna novedad?
No, nada, por ahora nada.
Pues muchas gracias. Esta es la noticia desde el Centro de Información sobre Incendios Forestales. Ya sé que no lo he dicho bien. Un saludo para todos ustedes. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Loya.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.